si yo recibiera más plata, se me ordena todo el mono. Cuando tú ganas más plata, gastas más plata. Esa es la realidad. No es que si te entra más, se van a solucionar todos tus problemas. Por lo general, no. Y está súper demostrado.
Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitada de hoy es Javiera Quiroga, periodista con más de una década de experiencia en medios como El Mercurio, La Tercera, Pulso, Bloomberg, instituciones públicas, y hoy creadora de contenido con más de 200.000 seguidores en redes sociales. También es autora del libro Hablemos de Plata, que se los recomiendo a todos porque es una forma muy sencilla de aprender conceptos aburridos de economía. Pero antes quiero pedirles que se suscriban. Hay mucha gente que ve todos los episodios pero no aprietan el botón suscribir. Por favor, háganlo. Significa el mundo para nosotros. También quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender como cursos, sesiones uno a uno, etcétera, entra a flycrew.com, créate una cuenta y te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Pero volvamos al podcast. Hoy vamos a aprender tres cosas. Uno, cómo pasar de una carrera tradicional a vivir de las redes sociales. Dos, cómo administrar tus finanzas personales con responsabilidad, disciplina y orden. Tres, cómo soñar en grande. Cómo no conformarse con absolutamente nada que no esté al nivel de tus sueños. Pero vámonos directo al grano. ¿Qué es Economina?
Hay dos formas de verlo. Hay un sentido más literal, es una mina. Una mujer, esto es un juego de palabras, que habla de economía.
Perfecto.
Economina. Una mujer que habla de economía, finanzas y más en fácil. Pero en el concepto más amplio de la palabra, es al final una plataforma de educación financiera que me permitió a mí hacer un alter ego que tuve en mi cabeza toda la vida.
Ok.
Yo, hace muchos años, siendo reportera de Bloomberg, de un medio... el medio de economía por excelencia del mundo, me di cuenta de que las personas no entendían nada. Y en el concepto más amplio de la palabra. No solo economía, muchas otras cosas. Pero yo me desempeñaba en economía y dije, quiero hacer un lugar, no sabía muy bien cómo darle forma, pero quería hacer un lugar que hablara de todo lo mismo que yo hablaba, pero en fácil, para que la persona... de pie, de carne y hueso, tú, yo, pudiéramos entender. No para los ilustrados de Sanhattan, para el ciudadano de pie. Eso es Economina.
Perfecto. Y hablemos de plata. ¿Por qué escribiste un libro con el mismo objetivo?
A ver, te podría contar una historia súper glamurosa de por qué escribí un libro. Pero básicamente a mí me llamaron. Me llamaron de Penguin Random House. Yo pensé que era una pitanza. Yo pensé que era una pitanza, pero era una profesora mía de la universidad, la Marcela Escobar, que fue mi editora en este libro, y me dice, tú tienes que escribir un libro. Y yo dije, Marcela, ¿estás borracha? ¿Estás en drogas? Le dije, ¿cómo voy a escribir un libro? Me dice, tú no tienes idea, me dijo, le va a ir increíble. Tienes que escribir un libro de lo mismo que tú hablas en tu Instagram para las personas. Y eso hice. Son 42 capítulos que son reels. Yo conecté, uní las conversaciones que tuve con mis seguidores durante 2 años y las cosas que más les importaban, y son 42 reels que están ahí, en simple, en fácil. Ningún capítulo dura más de 3 páginas, cosa que tú no te vayas de ahí, que yo tenga tu atención. ¿Tú lo leíste?
Sí.
Se lee en 2 horas.
Sí.
En una sentada. Sí. Es entretenido, es dinámico, es rápido, es coloquial. Es lo mismo que Economina,
sí,
pero en un libro.
Y fuiste directo a los términos, no... Creo que eso fue lo importante. Hiciste muy sencillo, temas muy complejos.
Exactamente. Ahí es donde yo me mato. Me mato tratando de comparar el Producto Interno Bruto con una torta de cumpleaños. Para que las personas entiendan. Ese es el valor agregado. En el fondo, aterrizar temas muy complejos y que no se entienden en un idioma entretenido. Porque ¿quién va a querer leer un libro de economía? Y ahí estamos, pues fue bestseller.
¿Por qué te metiste en economía?
Fue un lindo accidente.
Cuéntalo.
Yo estaba postulando a El Mercurio, que es como el sueño de todo periodista egresado de la universidad. A mí siempre me gustó escrito. Le tenía pánico a la tele, le tenía pánico a la radio, lo pasaba pésimo. Entonces yo me fui por la vía escrita. Y uno postula al Mercurio porque, obvio, porque es El Mercurio, porque es el medio tradicional por excelencia, el más antiguo, el más leído, bla, bla. Y cuando tú postulas, en ese momento, esto fue el 2010, hace mucho tiempo, te hacían escoger 3 secciones. Yo escogí tal cual por mis intereses, internacional, nacional, y dije, ¿qué más puedo poner? Dije, ya, economía y negocio. Y ahí me llamó el subdirector del diario y me dijo, economía y negocios o nada. Economía y negocios, le dije. Pero le dije, yo no cacho nada. Le dije, no sé si la bolsa es física, si es de papel, onda, yo no entiendo esto. Y me dijo, tranquila, me dijo, vaya a aprender. Y así partí, me tiraron a los leones desde muy chiquitita y fui aprendiendo y me fui especializando. Fue un gran error porque nunca lo hubiese querido para mí y me especialicé en algo que hay muy pocas mujeres y que me dio todo. Todo lo que estamos, ese error, ese cuidazo, no sé, error en ese momento.
¿Pero todavía sigues creyendo que hubo un error?
No.
¿Estáis feliz hoy día? Po.
Sí, en ese momento no. Yo quería ser corresponsal de CNN y cubrir internacional, desastres naturales. Ese era como mi sueño.
Okay.
Yo me quedaba pegada viendo los desastres naturales, el funeral de la Diana. Yo quería como algo así. Pero esto fue lo que la vida quiso para mí. Así que...
A mí me gusta preguntar, como irme un poquito para atrás, porque hay gente que está como perdida buscando y quizás resuena con alguna historia y dice, yo quiero seguir ese camino. Tú estudiaste periodismo, entonces. ¿Por qué estudiaste periodismo? ¿Por qué periodismo?
Fue mi tercer intento. Yo fui un fruto tardío. Y lo que más le agradezco a la vida es que mi padre me dejó probar y fracasar.
¿Qué más probaste?
Hotelería y turismo.
Ok.
Me di cuenta que no quería seguir en esa carrera cuando en un asado les pregunté a mis amigas, sin desmerecer la carrera, les pregunté a mis amigas qué estaban pasando en sus carreras. Y todas me hablaban de álgebra, economía, derecho, bla, bla, bla. Y yo estaba pasando marcas de jabones industriales.
Era muy técnico.
Y yo dije, esto no es para mí. Yo estudié hotelería y turismo con, no sé, la visión de viajar.
Sí, claro.
Errada. Después estudié teatro, que fue mi primera opción en la vida. Pero no me atreví. Bueno. Porque es una carrera súper compleja.
Sí.
Muy sacrificada.
Sí.
Y estando en teatro, me di cuenta que era extremadamente sacrificada. Habían muchos temas que a mí no me gustaron. Me encontré con mucha discriminación hacia mí. Por ser de cierta forma, por verme de cierta forma, se asumen un montón de cosas. Mm. La gente siempre cree que la discriminación es para un lado, pero es para varios lados. Y no me la pude.
¿No te gustó?
No. No me vi en ese ambiente el resto de mi vida. Y estando en teatro, había una profesora maravillosa de historia del arte que un día me dijo, ¿te das cuenta cómo tú escribes? Y yo le dije, no. Pero siempre me había dado cuenta que se me daba muy bien la cosa escrita. Y ahí yo dije, tipo, para no perder más tiempo, me gustan las noticias, no sé, periodismo. Me cambié por dentro. Y cuando realmente encontré lo mío, no sé si el periodismo me encontró a mí, si yo lo encontré, destaqué sistemáticamente. Fui la mejor de mi promoción. Antes me dedicaba a carretear, me puse a estudiar. La gente del colegio no me creía que yo era matea en la universidad y que no carreteaba. La gente de la universidad no me creía que yo carreteaba en el colegio y que era porra. Pero era porra por opción, porque nada, no me gustaba nada mucho. Y como yo digo ahí en mi libro, yo dije, una prueba de selección universitaria no va a determinar a dónde yo llegue. Yo dije, yo voy a llegar muy lejos, por mi hambre, cuando encuentre lo que me guste. Pero me demoré en encontrarlo. Y como te digo, lo que más le agradezco a mi papá y a mi mamá es que me dejaron fracasar tranquila.
Pero, ¿qué año entraste a la universidad? ¿Como el 2007?
No. Yo salí el 2005 del colegio, o sea, 2006.
Ok, 2006. Sí, tenemos 2 años, tenemos como 2 o 3 años de diferencia. Yo soy un poco más grande que tú.
Ya.
Ok. Que estoy sacando las cuentas. Tú el 2011 ya estáis trabajando de periodista, vos.
Sí, lo que pasa es que saqué todo muy rápido.
Sí, vos. Eso es que eso me estoy preguntando. Me dice, oye, hice un montón de pruebas, pero diablos, ¿la hiciste corta igual, vos?
Convalidé algunos ramos de teatro, porque me cambié por la misma universidad. Y además, como yo tenía muy buen rendimiento, al final ya era becada, se me permitía tomar más ramos.
Eso es interesante porque la universidad, yo no soy tan fan de las universidades, pero estoy en la universidad y todo, pero las universidades tienen un montón de fórmulas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la Adolfo Ibáñez, yo entré estudiando, que fue como mi segunda, yo partí en la Católica del Paraíso. Yeah. Cuando volví a Santiago me metí a la Adolfo Ibáñez y entré por industrial. Y después dije, no, esta cuestión quiero hacerla más rápido, quiero sacar un cartón nomás. Entonces me cambié a comercial.
Ya.
Y lo hice interno. Después no terminé la universidad, pero uno puede ir buscando dentro de las carreras y estos bachilleratos que tiene la Católica, por ejemplo. Sí. Son carreras bien interesantes porque...
O sea, a mí me parece una buena opción para la gente que no la tiene clara. Y no tenéis por qué tenerla clara a los 18 años.
A eso voy.
¿Cómo que querías hacer el resto de tu vida? ¿Por qué hay a saber eso a los 18 años?
No tenía ni idea. No tenía ni idea. Bueno. Bueno. Empezaste a trabajar en economía. Ahora, esa fue la primera pega, ¿no es cierto?
Sí. Práctica.
Lo que pasa es que yo me acuerdo, y aquí quiero contar algo que cómo te conocí yo a ti. Yo te conocí probablemente el 2011. Y probablemente en abril del 2011.
¿No yo estaba en el Mercurio ahí?
En el Mercurio. En el Mercurio, después tuviste Impulso.
Equipo fundador.
Sí. ¿Y por qué me acuerdo? Porque fuiste probablemente una de las primeras periodistas que cubrió Huelcu. Que te interesaban las startups.
Es que sí, yo creo que fui de las primeras en cubrir emprendimiento.
Y Huelcu, o sea, yo no me quiero tirar nada, pero Huelcu era la primera startup en ser acelerada en Silicon Valley. Entonces,
sí, recuerdo.
Y el mismo, y esto fue el 2012, y probablemente el 2012 ya estaba ahí Impulso.
Sí.
Y cuando nosotros anunciamos nuestra primera ronda de capital, fue el mismo día que se fundó Startup Chile. ¿Me entiendes? Entonces, me acuerdo que fuiste una de las primeras en hablar de startups y de emprendimiento tecnológico en Chile. ¿Por qué te interesó ese tema? ¿Por qué viste? Porque nadie nos pescaba.
Yo creo que intrínsecamente yo era emprendedora, pero no lo sabía. Por ejemplo, hice una apuesta súper arriesgada. Cuando me fui al Mercurio a partir Pulso, tú te preguntarás, ¿por qué te fui? O sea, esto me decía a mí mi editor, me decía, ¿por qué te vas a ir del diario más grande, más respetado? Te quedaste. De la práctica éramos 6, se quedaban 2. Yo fui seleccionada una de las 2. Me decía, ¿cómo vas a ir a partir otro diario? Y me dijo, te va a ir pésimo. Y yo le dije, es que yo estoy mirando para afuera, le decía, y creo que para los gringos es mucho más interesante alguien que parte algo desde cero versus alguien que se acopla a la cosa tradicional de siempre. Entonces, no sé, siempre yo soy muy disidente. Entonces me gustaban los New Kids on the Block, me gustaba el emprendimiento, me gustaba la disidencia, me gusta la irrupción. Yo soy muy disruptiva también. Cuando llegaba a las pegas, cuando yo llegaba a los lugares se notaba. Sí. Se hacían muchas cosas. Siempre tuve hambre de comerme el mundo. Y yo creo que eso siempre más vino de la mano para mí de gente como tú, de gente como mis amigos, que han pasado varios por este podcast. Yo te contaba, yo tengo un grupo de amigos que están todos haciendo cosas increíbles.
¿Y tú los fuiste conociendo mientras los entrevistaba y mientras hacía cosas?
Sí, algunos los conocía antes, a otros después. Después se armaron grupos entretenidos. Pero siempre me gustó, yo creo que siempre tuve expectativas muy altas para mí. Literalmente, llegar a los lugares más increíbles del mundo. Y en ese sentido siempre me cuadró más conocer a la gente que estaba cambiando las cosas, a los que hacemos cambios, a los agentes de cambio. Y eso lo veo más en las nuevas generaciones y en los emprendedores, más que, sin ofender, en los empresarios tradicionales.
Obvio. Pues tú tenías, ya, ok, el 2011 tenías como 25 años.
Algo así.
¿De dónde sacaste tanta claridad?
Yo donde pongo el ojo, pongo la bala.
¿Y por qué sabías eso? ¿Dónde sabía eso?
Yo quería llegar, dado que yo ya estaba especializada en X tema, yo quería llegar al lugar más grande del mundo en ese tema. Y ese lugar se llamaba Bloomberg.
¿Pero por qué? ¿Por qué lo más grande?
Porque tenía muy altas expectativas para mí. Y sabía que lo podía hacer. Y la historia de cómo entré es notable. Okay. Más allá de una postulación tradicional, yo me tomé un avión. Porque cuando yo postulé...
Esto es Bloomberg.
Sí.
Esto después de Pulso, ¿no es cierto?
Sí. Yo conocí en Pulso a un tipo que hablaba perfecto inglés en una pauta, como le decimos los periodistas a los eventos.
Ok.
Lo escuché hablando y me acerqué y le dije, hola, ¿por qué hablas tan bien inglés tú? Y de dónde lo escuché como despachando. Me dice, hola, me dice, no, yo me llamo XX, soy chileno, ahí en español. Me dice, trabajo en Bloomberg. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿y ustedes tienen corresponsales acá? ¿Cómo funciona el tema? No, me dice, tenemos una oficina. Y yo le dije, yo quiero trabajar en Bloomberg. Y me dice, básicamente tiene que morirse alguien para que entre otro.
Uy.
Y yo le dije, cuando se muera alguien, si es que se llega a morir alguien, le pasé mi tarjeta.
Lo mataste.
Meses después me mandó un mail.
Obvio.
Y me dice, van a realocar a alguien. Se va a Brasilia alguien. Y me dice, atenta, porque se va a abrir la postulación por la página. Postulé. Evidentemente nadie me llamó. Yo no tenía ni la experiencia, ni nada. Yo no cumplía con ninguno de los requisitos del cargo, pero postulé igual. Y como soy busquilla, no me quedé ahí. La muy psicópata, me tomé un avión y me fui a parar a las 731 Lexington Avenue, al Bloomberg Tower, a pedir hablar con la CEO de noticias, con la Lori Hayes, en esa época. Llegué, Carmelita del Campo.
¿30 años?
No, pues mucho menos.
Po. ¿27? ¿Ya, ok?
Mucho menos. Yo entré el 2013 a Bloomberg, después de un proceso de un año de postulación.
Ok, ya. Yeah.
Justo después de conocerte, sí. Me fui de pulso, duré súper poco, porque quedé en Bloomberg. Bueno, me paro y llego al counter y el bouncer me mira y me dice, hola, ¿con quién tienes appointment? Y yo, con Lori Hayes. Me buscó tu nombre, Javiera Quiroga. Y miró, me dice, no te veo en algún appointment, ¿estás segura que es hoy día, que es hasta ahora? Y yo, decía, tengo dos opciones, ¿miento o digo la verdad? Y le dije, mira, la verdad, me dijo, yo no tengo ningún appointment. Vengo de Chile, me gasté todos mis ahorros para venir a decirle que el trabajo de Santiago yo lo quiero más que nadie. No sé nada, pero voy a aprender todo si es que me dan la oportunidad y voy a dejar las patas en la calle. Pero necesito que ella lo sepa. Y me miró así, me dijo, yo no te puedo hacer pasar. No hay nada que yo pueda hacer por ti. Y le dije, ¿nada? Nada. Salí del edificio derrotada y dije, puta, hice el loco. Manso Tony me mandé, weón. Me vine a Nueva York, patética, pensando que esto era como las películas. Uh-huh. Me senté en la calle derrotada. Pasaron, no sé, 40 minutos y yo dije, qué vergüenza. ¿Qué le voy a decir a la gente cuando vuelva a Santiago? Filo, me fui a Nueva York a pasarlo bien nomás. Y de repente, tuk tuk, el guardia me dice, oye, avisé tu situación, me dice, y te van a recibir. Subí, Miss Lori Hayes me recibió en el pasillo, ni siquiera en una sala de reuniones, nada. La reunión duró 40 segundos. La mina me miró de arriba para abajo y me dice, pensé que te llamabas Javier. Me dijo, me tenéis reventado el inbox. Me dijo, si he visto tus mails. Me dijo, no hay nada que yo pueda hacer por ti, salvo llamar a la oficina de Santiago para que te metan en el proceso. Y yo le dije, muchas gracias, Miss Hayes. Mi viaje se dio por pagado. 2 semanas después, me llama el que fue mi jefe durante casi 6 años. Hola, me dice, básicamente me obligaron a llamarte desde Nueva York. Y le dije, estáis cagado, me tenéis que entrevistar. Cuando fui, me dijo, creo que no cumples para nada con la experiencia, pero te tengo que entrevistar. Y así partió el proceso. 1 año. Uno por uno lo fui convenciendo de que yo no era la persona idílica, pero era la que tenía más hambre. Y no decepcioné.
¿Y quedaste?
Sí.
Hay un invitado a este podcast que es muy amigo. Ya le tengo harto cariño. Francisco Pereira, de Negociar. Yeah. Él dice, el que pide más, obtiene más.
En pedir no hay engaño.
Punto.
Y la peor gestión es la que no se hace.
Exacto. Me gusta.
Así que di la vida.
Y también hay rescato algo muy potente, que de repente esa ingenuidad de, oye, capaz que yo pueda, porque a los 40 años eso no lo haríais.
No.
Porque uno ya no es tan ingenuo.
No. Olvídate el susto cuando quedé. Yo dije, ¿en qué mierda repetí?
¿Qué voy a hacer ahora?
¡Qué miedo!
La ingenuidad es power. Tú habláis del alter ego que Economina, el libro, tiene que ver con un alter ego que creaste. ¿Lo construiste? O sea, eso lo hiciste, lo construiste. ¿Por qué lo construiste? ¿Por qué te construiste un alter ego? Los alter egos se construyen. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Por qué lo construiste?
Porque estaba curando un asado.
Expláyate. Cuéntame.
Empezamos a tirar líneas con unos amigos, bien piscoleados ya. Y alguien dijo, obvio, Economina. Y yo dije, ¿qué es eso? Dije yo. Nadie va a querer trabajar con una persona de ese nombre. Y dije, es muy poco serio. Yo venía al mundo mega corporate. A mí me costó mucho sacarme mi traje de Bloomberg. Mucho.
¿No te gustaba igual?
Mucho. Me costó mucho chasconearme. Entonces, el alter ego, eso es una mina que se para con un pizarrón y explica en fácil, es una profe, ¿cachai? Y dije, yo no puedo hacer esto. Te mueres lo que me costó. Te mueres lo que me costó dejar mi carrera profesional rimbombante de años, de más de una década, para prender un celular y empezar a hablarle a gente X en Instagram en pijama desde la pandemia en mi departamento. Yo nunca me voy a olvidar que un amigo, que fue subsecretario de un gobierno, me dijo, parecís la Luli Lab. Me dijo, estáis perdiendo toda tu credibilidad. Y yo le dije, hold my beer. Me dije, espérate nomás. Dame un año. Mucho menos tiempo se demoró.
Cuídame la chela, le dijiste.
Exactamente, cuídame la chela. Espérate un ratito.
Cuídame la chela, déjala en el refri y vuelvo al tiro.
Mucha gente me dijo, te estás desperfilando con lo que estás haciendo.
Ok, empezaste a creer, hoy, para contexto, hoy día tenés cientos de miles de seguidores.
Pero menos que tú.
Sí, lo siento. Pero eso es otra cosa. Tenés cientos de miles de seguidores. Y tu contenido llega a millones de personas todos los meses. Mi pregunta es, cuando empezaste este camino, que es súper jodido, yo sé, primero te ignoran, después se burlan, se ríen, se burlan, se vuelven a burlar, se vuelven a reír. Después como que dicen, oh, qué entretenido lo que estás haciendo. Y después lo empiezan a mandar como a su amigo y después como que ganaste. Tú ya ganaste.
La cagó lo que hiciste.
No, sí, eso.
Ese es el discurso ideal.
Y después, ¿cómo lo hiciste?
La cagó lo que hiciste, ¿cómo lo hiciste?
Exacto.
La respuesta, no tengo puta idea.
Pero desármemola. Cuando estaba ahí en Bloomberg y tomaste la decisión de salir de Bloomberg y empezar con tus redes sociales...
No, me fui al gobierno entre medio.
Ah, ok. Déjame preguntar. Entonces,
empezaste al sector privado.
¿Empezaste redes? ¿Estaba ahí en cero o estaba ahí en algo? ¿Cuándo empezaste? ¿Habías salido de algo? ¿Cómo es la decisión de empezar? Esa es la pregunta en realidad. ¿Partiste al estaba ahí en tal con no. medio tiempo en algo?
No. Yo creo que es muy buena tu pregunta.
Quiero entender porque hay gente que lo hago.
Mi propulsor fue un muy mal jefe.
Okay.
Y se lo agradezco muchísimo por haber aparecido en mi vida. Si no hubiese sido por un muy mal jefe, yo no hubiese partido de esto.
Okay.
Mitad de la pandemia, crédito hipotecario gigante, guagua chica, pega que no resultó como yo quería. Yo dije, ¿ahora o nunca? Ahora. Y partí, claro, de a poquitito. Una hora al día para darme cuenta rápidamente que en el emprendimiento, yo creo que cada uno tiene su fórmula. Pero por lo menos, para mí, me queda muy claro que uno tiene que dedicarle el 100% del tiempo. Y en esa cuestión yo soy majadera. No puede ser una hora, no puede ser el tiempo que te queda o que te sobra. Entonces renuncié, cagada de susto. Le metí toda mi fuerza, todo mi ímpetu. Toqué puertas. Le dediqué mi 100%. Y ahí despegó.
Ok, cuando tomaste esa decisión, ¿tenías ahorros? ¿Juntaste una bolsita para poder sobrevivir un rato?
No sería economía si es que no tuviese buenos ahorros.
Exacto.
Yo vengo con ese chip. No me preguntes por qué. No tengo muy claro por qué, pero yo toda mi vida trabajé desde chica, promotora en los supermercados, en eventos. Toda la vida trabajé porque quería tener mi plata. Y que no fueran mis papás los que decidieran si es que yo viajaba, si es que yo me compraba algo. Toda mi vida quise trabajar. Toda mi vida, no sabía el nombre de eso, pero me gustaba la libertad económica, la libertad financiera. Y ahorrar, tener mi plata. Lo atribuyo a un padre muy trabajador, muy manito guagua.
Amarrete.
Amarrete. Okay. Y ahora muy cagado. Sigue siendo.
¿Ha construido patrimonio?
Al rato.
Ok, está bien.
Yo creo que no es que él me haya hecho cagada, pero yo creo que esa figura.
Sí, es una mentalidad.
Sí. Mi mamá, todo lo contrario.
Había un equilibrio entonces ahí con entre los dos.
Exactamente. Mi mamá ve la plata como da lo mismo.
Corramos riesgo.
Va y viene, pasarlo bien. Mi papá era un gallo extremadamente calculador con la plata y yo creo que esa cuestión a mí me gatilló algo inconsciente desde chica.
los papás, o sea, los hijos hacen lo que los papás hacen, no lo que los papás dicen. Lo hizo otra invitada del podcast, la Caro Pérez.
¿Sí?
Muy seca ella.
¡Ay, qué susto! Hay que empezar a fijarse entonces lo que uno hace.
Totalmente, ¿no? Pues. Chuta. Yo lo veo pero calcado. Por ejemplo, mi hija me dice... Hoy día me dijo algo que me mató. Me dijo, las reglas las pongo yo. Y yo así.
¡Afírmate, cabrito!
¡Holy cow!
¡Afírmate, cabrito!
Y yo, mi amor, entonces pues volví y le dije, mi amor, pero yo las reglas te las explico. Y le expliqué, tú tienes que comer en la mesa, porque si comes en el piso, los perros se pueden comer la comida, te pueden morder la mano. No es porque sí, no pongo reglas por poner reglas. ¿Tú sabes por qué pongo las reglas o no? Sí, papá. Ah, ya. Me dio susto.
Bueno.
Entonces, sí.
Mi hijo, ahora tiene casi 8, pero empezó a vender fruguelé. Yo tengo una construcción al frente de mi casa. Entonces hay un desfile de obreros todo el día. Empezó a vender fruguelé a lucas. Y cachó que se los compraban. Po. 70 lucas y las ahorró. Y yo dije, no será hijo mío. Emprendedor, ahorrador.
¿Hizo como bolsitas de fruguelé?
No, unidad a lucas. Y se lo compran por buena onda porque es un niño. Es clever el pendejo.
Clever.
Aprovechador, eso sí, pero bueno, inteligente.
Déjame saber algo. Desde que empezaste tus redes sociales hasta que pudiste mantener tu estilo de vida con los ingresos generados por lo que estabas haciendo en redes sociales, ¿cuánto tiempo pasó?
2 meses.
No.
Llegué a break even en 2 meses.
¿Qué hiciste?
Tocar puertas como loca.
Pero no me interesa tanto el nombre, pero como ¿cuál fue tu forma de monetizar lo que estabas haciendo?
Encontré a un gran auspiciador que creyó en mí desde el día cero.
Ok.
Y ese auspiciador básicamente me pagó el sueldo durante mucho tiempo.
Perfecto.
Trabajamos durante mucho tiempo en exclusividad. Eso cuesta caro. Ellos creyeron en mi nombre, básicamente. Ellos me conocían de periodista.
No.
La persona que creyó en mí es una persona puntual. Me conocía de mi época de Bloomberg. Yo lo entrevisté muchas veces. Es una persona muy importante en un banco grande, regional.
Sí, sí me acuerdo.
Ajá.
Te vi.
Y esa persona me dijo, yo no sé qué es Economina, pero me dijo, yo te conozco a ti.
Claro.
Y sé que lo que tú hagas la vaya a romper, así que yo quiero ser un early investor. Y le echó un topo.
Tenía capital simbólico.
Exacto.
Maravilloso. Y después, hoy día tu modelo de negocio en redes sociales, ¿cuál es?
Se paga por espacio publicitario, así como si yo fuese un diario, tú pagas por aparecer. Pero ahí yo creo que, mira, si yo he sido exitosa, yo no hago publicidad cerda. Yo creo que la gente se aburrió de que tú le refriegues productos y servicios del llame ya de el forma burda. No, yo hago educación y la marca que no entienda eso, no entra a mi plataforma. Yo rechazo muchas campañas, muchas marcas, porque quieren que yo diga nombres de marcas, este es el mejor fondo mutuo. No, yo no hago eso. Yo te voy a explicar qué es un fondo mutuo y yo voy a poner toda la información arriba de la mesa para que tú tomes una decisión informada, pero por ti. Yo no trabajo por referidos ni toda esta cuestión que está muy de moda, que lo encuentro un incentivo perverso de gente que en el fondo se lleva una cometa si es que vende una marca.
Sí.
Yo hago educación y tengo una línea editorial que es casi nazi. Y no la transgredo. En 3 años no me he vendido y no lo voy a hacer. Nunca.
Súper, ok.
Y prefiero ser más pobre, pero más creíble.
Total.
Y más sincera con mi público. Y prefiero crecer más lento. Y prefiero un montón de cosas que serían más fáciles.
Sí.
Pero yo decidí no.
No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a las audiencias, y esto está probado, la tele lo estudió toda la vida, que son... Tení una hora de un programa y tení 2 tandas comerciales o 3 tandas comerciales de 2-3 minutos. Uh-huh. Normalmente un quinto, un sexto del tiempo es publicidad y el resto es contenido. O si no, la gente se revienta.
Sí.
Yo creo que la buena onda en las redes sociales se construye. Entonces tú tenés que dar mucho y tú dais mucho. No sacáis tanto.
No. Y también creo que ahí fuimos muy pioneros porque medios liderados por personas... Es algo que en Estados Unidos la estaba llevando mucho, en Europa también, pero en Chile no habían.
¿Y cuáles son tus referentes gringos?
Uy, es que yo no tenía un referente gringo, yo tenía una referente brasilera que desapareció de la faz de la tierra y no hemos podido descifrar qué pasó con ella. Se llamaba Explica Ana, una economista brasilera.
Perfecto.
Esa, cuando yo la vi, yo dije, esta podría ser, ¿eh?
¿Y tú tenés referente? ¿Hoy día es parte de tu proceso?
Sí, pero más desde el lado de la pluma, más que como medios o influencers. Perfecto. Yo soy muy cargada al escrito, muy cargada a los libros, y tengo mis grandes, digamos, autores. Uno de ellos, mis regalones, es Malcolm Gladwell, de quien soy amiga personal. No, de verdad.
¿En
sí.
serio?
Sí, de verdad que sí.
A tu amigo.
Somos bien amigos. En el transcurso de los años que nos conocimos acá en Chile, tuve el gran placer de que nadie más hablaba inglés en el diario. Cuando él vino a Chile, dijeron, ¿quién habla inglés? Pero al revés y al derecho. Y yo soy completa y absolutamente bilingüe, entonces me tocó entrevistarlo. Mm. Yo me había leído toda su literatura. Era fan, o sea, olvidé, tuve mi momento así, starstruck.
¿Su libro de las 10.000 horas, cómo se llama?
Blink, no, The Tipping Point.
Tipping Point.
The Tipping Point.
Sabía que era Tipping Point.
Sí.
Ok.
Y bueno, él es uno de mis... Yo todo lo que él saca lo leo, siempre me manda a mi casa, siempre llega con dedicatoria. Tuve la suerte de que me dio tips. Yo le pedí así como, dame un tip. Tírate un tip.
Voy a escribir un libro, dame un tip.
Sí.
¿Qué te dijo?
Escribe todos los días.
Maravilloso.
Aunque sean tres palabras. Aunque lo odies, hay días que uno quiere patear. Sí. El computador lo odiaba. Yo decía, no se me ocurre nada, no sé cómo seguir. No quiero seguir haciendo esto. ¿Por qué me metí en esto? Me dijo, aunque sean tres palabras, todos los días algo. Borra, escribe. El mejor consejo.
Ok. Letras. Hablemos de un poquito de economía. Pablo García, vicepresidente del Banco Central. Dice que tú, lo power que tenías es que eres capaz de explicar en simple cosas complejas. Y que es el objetivo de cualquier economista y que ningún economista lo logra.
No.
O sea, tú no siendo economista, o habiendo estudiado economía, como tú podrías ser economista. Bueno,
no, tendría que estudiar.
Pero
no sé hacer modelos, no sé.
Pero sin ser economista, explicáis economía mejor que nadie. Entonces, ¿qué es la economía? ¿Por qué la economía importa?
Es tu día a día. Básicamente. Es lo que repercute en el lugar que más duele en la vida, que no es el corazón, es el bolsillo. Eso es la economía. Repercute en tu plata todos los días, si te querés ir al micro detalle. Es como, ¿por qué me importa a mí? Puta, una economía que crece genera empleo, ingresos y riqueza para las personas. Es tu bolsillo. Eso es la economía.
Economía, finanzas personales, entonces. Sí. ¿Pero qué me tienes? ¿Por qué la economía? La plata de mi casa, ¿qué tiene que ver con la economía?
Todo.
¿Por qué?
Absolutamente todo, porque chorrea para abajo en distintas dimensiones. Te acabo de decir, ¿nos tiene que importar si la economía crece o no? Sí. Cuando leemos los titulares y decimos, uy, el PIB, ¿por qué te sale el PIB? El PIB creció 0,4%. ¿Y qué me importa a mí eso? Me importa, porque si la economía no crece, no hay empleo, no hay riqueza, no puedo comprar cosas.
Pero subamos los impuestos, po.
No es tan fácil ese debate. Menos en una economía que no crece. Y ahí yo soy majadera. Yo no soy ni izquierda ni derecha. Nací literalmente al centro. Pero hay algo que no se condice con un momento económico, es subir impuestos. Tú lo que necesitas cuando una economía no está creciendo es inversión, más puestos de trabajo, más proyectos.
Eso es crecimiento.
No ahuyentar la inversión. Claro, si tú subís los impuestos a la empresa, no van a querer invertir acá. Van a decir, me conviene ir a otro lugar. Si le subes los impuestos a las personas, como se estaba planteando ahora, la idea no flotó finalmente. Al final, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás quitando plata a las personas. No sirve en un momento de debilidad económica. Entonces, ¿por qué me importa? Es tu plata. De todos los días.
Tú hablaste bolsillo, corazón. Y
son grandes amigos.
¿Por qué? ¿Por qué un bolsillo roto, un bolsillo que está vacío, un bolsillo como que entra y sale, como que un bolsillo dañado, es tan importante si querés tener tu corazón feliz o tu corazón bien?
Tú sabes que hay estudios muy serios que demuestran que hay una gran correlación entre las personas que se quitan la vida, que se suicidan, y su situación financiera antes de morir. Estar acogotado deberle plata a gente. No poder darle a tus hijos lo que tú quieres darles. Ya no estamos hablando de cosas de lujos, de juguetes. Estamos hablando de cosas tan simples como comida. Debe ser muy doloroso. Y eso no te permite estar en una buena situación mental. Te altera mucho el estado mental tu situación financiera. Hay una relación estrecha entre bolsillo, corazón y mente. Y por eso es tan importante. Yo siempre digo, antes de tener las finanzas personales en orden, hay que tener la cabecita en orden. Hay que estar tranquilos. Por eso yo invierto en terapia. Hay una relación muy importante en todas estas cosas. Pero si tu bolsillo está mal, las chances de que tú estés mal son infinitas. Por no decir todas.
Ok, mencionaste la palabra terapia. Pero terapia, no quiero mandar a la gente a hacer terapia. ¿Cómo puedo partir trabajando mi cabeza en mi casa sin tener que ir a un terapeuta todavía? ¿Cómo parto?
Creo que todos funcionamos distinto. Pero para mí la tranquilidad pasa por orden. Y uno puede hacer cosas sencillas en su casa. ¿Me explico? Sí. La gente se agobia mucho con el tema de las finanzas personales. Dicen, es imposible que yo me ordene. Mira, aquí hay una cosa muy básica. La única forma de saber con cuánta plata tú cuentas para estar tranquilo es saber qué entra y qué sale. ¿Ya? Mm. No es ciencia de cohetes, no sé cuál es la traducción, rocket science. Sí. No es física cuántica. Tú, para tener paz financiera, tienes que saber cuánta plata te entra, a qué se va, a dónde se va, o sea, cuánto sale, y cuánto te queda para poder gastar, ahorrar, invertir, que es la única forma de hacer crecer tu patrimonio. Anótalo. Mi sueldo es X. Mi arriendo es tal. Me he hecho tanto en supermercado. La gente se agobia mucho con esto. Si tú haces esto bien una vez, es súper automático en los meses que sigue, porque te vas dando cuenta que los gastos grandes son fijos. Tú no todos los meses sales a comer, te compras ropa, pero todos los meses pagas arriendo, todos los meses tienes que pagar, si tienes hijos, colegio, útiles, lo que sea que te cobren. Entonces es algo bien automático. Orden. Para tener paz, orden, ante todo.
Porque mucha gente cree, a mí me gusta generar más, soy emprendedor, ¿no es cierto? Pero he conocido emprendedores que generan harto y tienen la escoba. Tienen un
o que
desorden.
Se compran 7 Porsche.
Exacto.
Y eso es una tontera.
Se puede comprar uno.
Si te das la finanza, sí. Si no, a mí, bueno, yo no me fijo en esas cosas, pero sí. Hay gente que quema la plata como si no hubiera mañana.
Ok.
Y pensando que la va a volver a generar.
Exacto. Eso es como un sesgo de reciente.
Ya lo hice una vez. Exacto. Lo voy a volver a hacer. Y eso no está garantizado.
Ya, pero orden es lo más importante.
Sí.
Descartemos que ganar más plata te va a solucionar los problemas. Para porque nada. Ganar más plata lo podría incluso aumentar.
No, la gente piensa siempre, las personas piensan como que si yo recibiera más plata se me ordena todo el mono. Cuando tú ganas más plata, gastas más plata. Esa es la realidad. No es que si te entra más se van a solucionar todos tus problemas. Por lo general no, y está súper demostrado. Está súper demostrado.
Entonces, orden.
Primero. Uno tiene que ser eficiente, responsable con lo que tiene. Yo no me canso de decir esto y me da lo mismo si me dicen que soy talibana y que soy pesada y que soy lo que sea. Lamentablemente, hoy día vivimos en una sociedad de hiperestímulo al consumo. Llame ya, pague incómodas cuotas que después se hacen un infierno. Medios de pago, facilidades de pago, descuento por aquí, descuento por allá, en todas partes, en Instagram, en la calle, en la tele, en tu celular, en todas partes. Entonces es muy fácil caer en la tentación, es muy fácil. Yo por esto soy contra Cyber Days, Black Fridays, lo que sea. Si tú no tienes una necesidad, no te sirve algo porque esté en descuento. No necesitas esa cosa. Yo por eso siempre antes de los cyber digo, ¿necesito algo? No. Entonces ni siquiera me meto a ver la cuestión. Oídos sordos hasta que se acaben los 3 días. Total. Uno tiene que ser responsable. Uno, con su realidad, realmente tengo para gastar y con su plata.
Exacto. Efectivo. Cash.
Es plata mucho mejor poner tu plata a trabajar en un vehículo de inversión, el que sea para tu perfil de inversionista, que estarte comprando Coca-Cola Light todos los días, los famosos gastos de hormiga. Obvio. Y gastando en estupideces que no necesitáis. Mucha gente es compradora emocional y compulsiva.
Sí, uno está ansioso, que es cuando probablemente la ansiedad, no soy psicólogo, pero estáis problemados, estáis congestionados, entonces creéis que porque te vaya a comprar algo eso te va a bajar, pero después te dais cuenta que seguís igual.
Yo la otra vez conocí, creo que el caso más límite que he visto en todos estos años que estoy haciendo esto, de una persona shopaholic. Una persona adicta a las compras, que pedía créditos de consumo para comprar ropa. Hemos llegado a ese nivel. Es muy peligroso.
¿Por qué es peligroso?
Es casi una enfermedad. Te puedes meter en un problema enorme, enorme. O sea, esa persona ya estaba metida en un problema enorme. Y te voy a ir más lejos. El marido quería separarse de ella. Me decía, hasta que usted tiene un problema psiquiátrico. Es así de grave. O sea, hay ejemplos así de graves. La salud financiera te puede hasta echar a perder el matrimonio. Conozco montones de casos, para allá y para acá, que no se pueden separar porque no tienen la solvencia entre ellos, o personas que no se pueden separar porque dependen económicamente del otro.
Javi, mi cerebro está haciendo unos cortocircuitos porque no sé por dónde irme. Porque ¿por dónde queráis? Es que es muy interesante. Pero déjame seguir una línea. Ya me conocen. Orden. Responsabilidad. Déjame hacer una pausa aquí, responsabilidad, y esto puede generar problemas de salud mental, problemas con el matrimonio, problemas con tu hijo, problemas con la familia.
Con todo.
Porque principalmente el dinero, las finanzas, son las que manejan todo. Si lo despreocupáis, el problema es que dejáis de cumplir tus compromisos.
Tal cual.
Y yo siempre pienso, yo por ejemplo, mi hija, tengo que pagarle el jardín, tengo que darle comida, tengo que hacer cosas, es mi responsabilidad de adulto. Entonces, dejar de ser responsable es como abandonar esa responsabilidad, abandonar ese rol que uno tiene.
Y contigo mismo, en el fondo, cuando uno se traiciona a sí mismo, y muchas personas compran cosas sabiendo que en verdad no tienen plata y dicen, ¡ay, filo, tarjetazo! Ahí veo cómo lo hago.
¡Ah, tarjetazo!
Dios proveerá. Me lo merezco. He escuchado todo esto y la verdad es que te puedes meter en problemas severos. ¿Cómo? Dejar de proveer para tus hijos.
Exacto. Yo me acuerdo que yo tenía un auto soñado, un Jeep Wrangler. Me demoré 7 años en comprármelo. ¿Por qué? Porque lo quería comprar cash, en efectivo.
¿Por qué?
Porque en la compra de un auto siempre me... Uno, cuando era niño, lo hice cuando tenía como 27 años. Entonces miraba... ok, a ver si lo financio. Y sacaba el como la simulación. Entonces veía... Ya cuesta, en ese tiempo un Jeep costaba, ponte, 18 millones. Entonces, 18 millones. Y con el crédito, 31. El total a pagar, 31. Yo sumaba, a ver, la cuota 1, multiplicado por 26, por 36, por 42. Hubo 40 palos. Pero, ¿cómo voy a pagar el doble? Mejor espero un poquito, junto la plata y lo compro cash. Y después decía, y esta cuestión pierde en plata. En 4 años más va a costar la mitad.
No.
O sea, no me hacía sentido.
Salí de la tienda y pierde 30% del valor.
No me hacía sentido. Por eso nunca he comprado un auto con cuota.
Lo que pasa es que el crédito es más inmediatez y ahí hay que hacer diferencias en distintos grupos de la población. Hay muchas personas que hoy día no tienen acceso a bienes y servicios si es que no es a través de crédito, y esa es la realidad de muchas personas. Y eso también hay que entenderlo.
Por eso las finanzas son personales.
Exactamente.
Ojo, que todo lo que yo pueda decir aplica para mí, bajo una historia que yo tengo. 17 años trabajando, haciendo cosas diferentes, da lo mismo.
Exactamente.
Pero otra historia es más corta, de 5 años, otra historia es de 30 años, otra historia de papá
y
enfermo.
Y por eso, en las finanzas, en el mundo de las finanzas, no hay un traje para todos. No hay un consejo universal. No hay una recomendación de inversión universal. Somos todos demasiado distintos. Y por eso estas cosas tienen que analizarse caso a caso.
Me gusta Briones siempre, el ministro Briones, ex ministro Briones, siempre decía, Ignacio Briones, decía siempre, depende. Que es una frase típica en economía, yo creo, pero depende. Me encantaba esa frase.
Es que depende.
Siempre depende.
Depende.
Ok, orden, pero por eso me gusta que esta línea que llevaste, orden, responsabilidad, según las responsabilidades que tenga, valga la redundancia,
¿Qué viene disciplina
después? Disciplina.
Lo que viene después.
Ok. Orden. Estoy ordenado. Uh-huh. Estoy siendo responsable. Estoy uh-huh. gastando menos de lo que gano. Y después, disciplina.
Voy a ahorrar.
Ok. Me pongo un objetivo.
La gente dice, esto es un mito. Ahorrar es imposible e invertir es para millonarios. Y yo vengo a decirte que no. Ninguna de las dos cosas es así. Ahorrar es posible e invertir no es para millonarios. Ejemplo. Aquí voy con la disciplina. Esto es como en la dieta, es como en el deporte. Lo más importante es partir. No hay que ahorrar grandes montos, pero por ejemplo, y yo sé que muchas personas viven con el sueldo mínimo y estoy muy consciente de que hay distintas realidades.
Total.
Te voy a dar un ejemplo, que es de mis favoritos. Hace un tiempo fui a la oficina de un cliente mío y se me acercó la señora del aseo, que me reconoció. Ay, mi niña, la economina, me decía la cuestión. Ay, me decía, yo no llego a fin de mes, no sé qué, fumando. Hablamos como 5 minutos, se fumó 2 puchos. Y caché que tenía un tema compulsivo con el pucho. Y yo le dije, tía, le dije, ¿cuánto fuma usted? Mínimo 2 cajetillas diarias. Y yo, calculando, ¿sabes cuánto vale una cajetilla de cigarro?
Un día como 6 lucas, ¿o no?
Por ejemplo. Yo decía, una persona que tiene ese nivel de ingresos, que se esté gastando esa cantidad de plata en cigarros, y esto pasa mucho, en vicios, comida que no necesitas, no digo que no hay que darse gustos, pero...
Autos.
Pero no, pero el gasto hormiga, somos secos para el gasto hormiga. Todos los días el cafecito, que está 7 lucas el cafecito.
Ok, entiendo.
Entonces, yo le dije, tía, deje de fumarse una cajetilla al mes. Una al mes. Una menos nomás. E invierta, meta esa, deje esas 6 lucas y métela en un depósito a plazo, que es algo... Pero me decía, pero yo no puedo. Yo le decía, hoy día se puede invertir en un depósito a plazo desde 1 peso. Efectivamente, antes invertir era para las élites. Pero eso ha cambiado, se ha democratizado totalmente. Tú cuando metas, cuando la señora meta esas 6 lucas al depósito a plazo y eso le genera un interés y gane 1 peso más, va a decir, chuta, quizás debería dejar de fumarme 2 cajetillas al mes, ir metiendo de a 12.
Ya son 12 lucas.
Y ir generando el hábito. A eso me refiero.
Sí.
Tú tienes que ser disciplinado. No tienen por qué ser grandes montos una vez, pero tienes que ahorrar. Tienes que ahorrar para emergencias, para imprevistos, porque por distintas razones. Y para eso se necesita tener hábitos. Tal como la alimentación saludable y el deporte. Y lo importante es partir. Hay mucha gente que dice, sí, cuando la cosa esté un poquitito mejor, ahí voy a partir. No, tenéis que partir ayer, aunque sea con 1 peso.
Uno siempre... yo me acuerdo que entre los... No sé, podría haber comprado, por ejemplo, una oficina desde que tenía 22 años. Y me demoré un montón de rato. No estoy listo. Hasta que un día dije, no, todavía no estoy listo, pero lo voy a hacer igual. Y me compré una oficina. Y fue una tremenda decisión porque creció y después la vendí. Pero nunca era el momento. Entonces dije, ¿sabes qué? Chao el momento. Voy a hacerlo igual. Eso hay que hacerlo, ¿no?
Sí.
Empezar a invertir y empezar a ir a ahorrar.
Sí.
Apenas podáis.
Sí. Y recortar por otras partes. Sorry, pero aquí hay... Uno tiene que ser realista. No podéis salir a comer todos los días y tener ahorro. Hay mucha gente que le cuesta dejar estilo de vida por ser responsable y por ser real. Hay un montón de prejuicio social también.
Uy.
De lo que debo hacer, de lo que debo mostrar. Hoy día hay mucha más gente de la que tú crees que está muy apretada, pero su realidad no se condice con sus acciones. Porque hay prejuicios sociales, porque hay estilos de vida que mantener, porque hay etcétera, etcétera. Uno tiene que ser realista y sincero consigo mismo y con su bolsillo. Con lo que tengo, con lo que puedo gastar y con lo que definitivamente no puedo hacer antes de meterme un problema, porque salir del problema es muy difícil.
Hay un libro que se llama Psicología del Dinero de Morgan Housel. ¿Lo cacháis?
Sí.
y él habla del síndrome como, no sé si le llama síndrome, pero habla de la historia de el que se compre un Ferrari.
Ya.
Y en el libro explica que muchas veces cuando alguien tiene un Ferrari, el que compró el Ferrari cree que todo el mundo lo está viendo.
Claro.
Pero en realidad lo que ve la gente es que ven el auto y se imaginan ellos en el auto. No están mirando al conductor del auto. No les importa el conductor del auto. Lo único que les importa es ellos imaginándose en el auto. Es como... Y es cierto. Entonces, la apariencia no tiene ningún sentido.
No. Hay gente... Tú sabes que hay mucha gente que se mete en problemas financieros para aparentar.
Me estoy pensando por qué se genera eso. Pero claro, esos son otros problemas... que aparentamos tanto.
Esto no le va a gustar a la gente, pero Chile es un país muy aspiracional.
Estoy de acuerdo.
Chile es un país muy aspiracional, en el que la gente se fija en la gente. La gente comenta de la gente. La gente se fija qué come, qué ropa se pone la otra gente. Esto yo lo atribuyo a que es un país chico, lejos. Es un pueblo.
Pueblo chico, infierno grande.
¿Tú crees que en Estados Unidos, si tú te encontrás con alguien y conocís a alguien, alguien te va a hacer la estúpida primera pregunta que se hace en este país cuando dos personas se conocen, que es, ¿en qué colegio estaba ahí? ¿Tú crees que en Estados Unidos se topan dos gallos? ¿Alguien se va a preguntar eso? Nadie se conoce con nadie y a nadie le importa a nadie.
Total.
Mi metro cuadrado es bien frío,
sí.
Pero es así. Y da lo mismo el resto. Aquí nos fijamos en todo y conventillamos sobre todos.
Y eso genera... Yo me acuerdo que cuando llegué a Santiago, yo soy de La Serena, y me hacían esa pregunta, ¿de qué colegio era? El tema es que mi colegio se llama Jerónimo Rendich. Era un colegio subvencionado, costaba 30 lucas mensuales, muy piola. Es bueno, ahora es privado, cuesta más caro. Pero era un colegio súper piola y se llama Jerónimo Rendich. Entonces yo, Rendich, de La Serena. El tema es que nadie conocía a La Serena. No sabían qué colegio era, entonces yo creo que pasaba piola porque no entendían dónde ponerme. Como que no podían calificarme. Pero me lo preguntaban mucho. Es una estupidez.
Aquí todos van a los mismos lugares.
Es una estupidez. Pero, ok, orden, responsabilidad, disciplina. Me importa un carajo lo que opine el resto. Yo voy a hacer lo que es mejor para mi familia según mis responsabilidades, según mi orden, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Alguna otra cosa para poder tratar? Porque si hablamos del resto, no podemos cambiar al resto. Pues. ¿Cómo crees tú que podemos luchar contra esa apariencia? Algo que podamos hacer, algo que... Imagínate no. La que está muy metida en la apariencia. ¿Qué es lo primero para...?
No, yo te diría que la clave para todo esto es la planificación.
Ok.
En todo orden de cosas. O sea, la planificación desde... Te juro que el menú semanal... Tú te cagas ahí el ahorro que se puede producir cuando uno no compra, cuando está en el supermercado ahora por la aplicación. Ah, voy a meter esto. Ay, hoy día yo caché que estaba comprando 5 colaciones distintas y dije, mi hijo no necesita esa cantidad de colaciones. Y dije, ok, sí, quiero darle un chiquitín, pero no, ya le había comprado galletas, así que no podéis, no, planificar. En la comida, las vacaciones hacia adelante, todo es planes.
Claro.
Si tú te planificas...
¿Las puedes hacer todas igual?
Sí.
Pensé que...
O sea, hay realidades y realidades, pero si tú llegas a un orden... si tú te planificas, ahorras para ciertas metas, las probabilidades de que logres tus metas son muy altas.
Una vez mi mamá me dijo, Nico, tú estás gastando mucha plata en Corner Shop, porque yo compraba todo por Corner, y efectivamente gastaba una fortuna por Corner.
¿Pero porque te tentaba ahí con las fotitos?
No, porque compraba todo en Corner.
¿Pero con lista? Porque yo compro en Corner como si fuera al supermercado con una lista física.
No, lista. Era como dos tomates, dos lechugas. Yo soy keto, entonces mi comida es bien aburrida. Como que yo meto proteína, verdura y cereal, ¿cachai? Y como quesos.
Ya.
Pero mi mamá me dice, oye, ¿por qué las verduras las compras ahí en Corner? Te las compro yo en la feria. Ella va a la feria.
Por ejemplo.
Entonces ella va a la feria.
Ay, maravilloso.
Ahorra una fortuna.
Maravilloso. Y la calidad, compadre, es otra y los tamaños son otros.
Después el pescado, por ejemplo. me encanta comer pescado, entonces voy a comprar reineta. Y me di cuenta que si voy al local que está por acá cerca de reinetas, cuesta 18 lucas el kilo.
Ir al mercado central a comprarlo, olvídate.
Y alguien por ahí me dijo, Nico, el kilo reineta en La Vega vale 4 lucas. Y yo, ¿what? Entonces me busqué un término y encontré, sí, por ahí cerca de mi casa, uno que lo vende en 6 lucas. Sí. Entonces,
eso requiere de tiempo y de planificación.
Exacto.
Pero de que se puede, se puede. Y olvídate la cantidad de plata que podrías destinar a otras cosas por ese concepto.
Cuando, con esto voy terminando, pero cuando yo empecé, me acuerdo que la primera plata que me cayó, no la ahorré. Mira lo que hice.
Economina no aprueba esto.
Pero no, te va a gustar. Te prometo que te va a gustar.
Economina abandonó esta conversación.
Me cayeron, ponte 4 millones, 3 millones. Y yo me lo gasté.
Tengo miedo.
En educación. Mira lo que hice.
¿Pagaste una deuda?
No. Me fui a eventos de tecnología alrededor del mundo. A San Francisco.
Eso es una inversión, ojo.
¿Está bien? O sea, yo lo veo como invertir en... Para mí fue invertir en educación.
Respóndeme tú, ¿te sirvió de algo?
Total, po.
Entonces sí.
Cambió toda mi vida.
Entonces sí.
Entonces, ¿invertir en educación es una variable?
100%.
¿En qué momento se puede hacer... En esto, como orden, responsabilidad, disciplina, o sea, planificación? ¿En qué momento puedo empezar, por ejemplo, hablemos de plata primero? ¿No es cierto? Comprémonos este libro, entendamos un poquito. Pero, mira, ¿cuándo?
Es mientras el bolsillo te lo permita. Mi opinión personal es, porque... Es que el ejemplo es malo, porque eran viajes y conferencias.
Sí, muy caro.
Pero si vas a endeudarte para hacer un curso que te permita generar ingresos, ponte tú, puede ser una buena inversión. Va a depender de cada caso, ¿cachai? Pero,
obvio, depende.
Pero ahí hay que ver realmente si te va a servir de algo, en cuánto tiempo. Mm. Todas estas cosas merecen mucho análisis. Y aquí es donde... todos se caen. Uno no tiene por qué saber de estas cosas y cómo analizarlas, ¿ya? Uno no tiene cómo saber si, por ejemplo, vaya a pedir un crédito de consumo para hacer un curso, alguna cuestión educativa. No tienes por qué saber sobre las tasas, los plazos. Y muchas personas aquí se caen en no hacer la pega de comparar productos financieros entre bancos, investigar bien qué es lo que me están cobrando, investigar, o sea, comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Mm. Y si uno no sabe, ahí mi recomendación es, siempre alrededor de uno van a haber personas que sí saben pedir ayuda. Uno no es tonto por preguntar.
Exacto.
Uno no tiene por qué saber de estas cosas. Uy. Nosotros no sabemos de un montón de cosas.
Como tú decías, que tú pensabas que la bolsa era una bolsa de papel.
O sea, con decirte eso, no sabía ni siquiera eso. Uno no tiene por qué saber todo de todo y no te hace más inteligente, más tonto, si es que no preguntáis.
No, es que pregunta...
Yo por eso mi consejo siempre es preguntar hasta que te dé hipo.
¿Te gusta esta idea de aprender cuando se necesite en vez de por si acaso?
Sí. Sí, porque por si acaso no veo un drive ahí. O sea, por si se necesite, no. Yo incluso creo que...
Quizás cuando estés pensando en comprarte una casa, estudia lo que las posibilidades que tenés, o sea, los financiamientos, cuando te vayas a comprar un auto, cuando querías estudiar algo.
Hay que estudiar y reestudiar todo, porque te mueres la cantidad de condiciones ventajosas que puedes sacar cuando estás sacando un hipotecario. Eres el cliente más valorable para un banco. O sea, olvídate la cantidad de cosas que puedes conseguir si tú vas informado a estas negociaciones. Los bancos me odian cuando digo esto.
Yo le... El banco para mi casa, el BCI me prestó la plata. O sea, parte del crédito. Y yo, muy estudiado, por supuesto, me llegó el borrador de la compraventa y yo, sácame esto, cámbiame esto. Y la ejecutiva del banco, ¿qué estáis hablando? No, es que yo no te voy a firmar así. Y pedí... saqué la cláusula de prepago, que tenía que prepagar cierta cantidad para poder prepagar, y yo se la saqué y la dejé como eran como, no sé, mucha plata, y yo la dejé como a menos plata.
¿Tú cachai? Porque el cliente hipotecario es el más valorable, ¿o no?
¿Por qué?
Porque es el de más largo plazo, es una relación como un matrimonio. 20, 30 años.
Te puedes negociar con tu banco, no
todo
te entregues.
Todo el rato.
Pide.
O sea, se terminan bajando harto los pantalones.
¿No es cierto?
Si es que uno va informado.
Sí, yo le decía, pucha, de hecho, lo negocié porque me conseguí la escritura de otra persona que le habían dado la cláusula. Entonces dije, oye, pero si a este cliente se lo diste, ¿por qué a mí no? ¿Soy de otra categoría, acaso?
Otro banco me está ofreciendo tal, y así.
Esa es la mejor, es una técnica súper buena. ¿Sí? Tener, ojalá, cuatro aprobaciones bancarias para poder negociar entre
tal
ellos.
Cual.
Javi, te tengo que liberar. Algo que no hayamos conversado, que sea una idea que venía ya a contármela y no te la pregunté.
No que se me ocurra, es que es amplia la pregunta.
¿Algún entonces recomendación, algo que podamos seguirte, algo que nos queráis mover a esta audiencia a hacer algo? Partiendo por tu libro, Hablemos de Plata.
Mira, yo, sé algo que siempre le digo a las personas, yo llegué a lugares impensados, jamás en mi vida me hubiese imaginado. Mi vida iba a ser una cosa corporativa el resto de la vida y soy hoy día conductora de radio, tengo un libro, tengo una plataforma con miles de seguidores, soy dueña de mi tiempo, soy dueña de mi vida, jamás en mis sueños más locos me imaginé que algo así podía pasar. Y el hilo conductor de toda esta historia es el hambre y soñar en fucking grande. La gente tiende a decir, soy de Chile, o no voy a poder. Puta, sueñen en grande y tengan hambre de comerse el mundo, y te juro que con esas dos cuestiones, vaya a poder hacer lo que queráis en la vida. Te lo dice una persona que hoy día está haciendo todo lo que quería en su vida.
¿Estás viviendo un sueño?
Sí.
Me encanta.
Vamos a ver dónde termina. No se sabe.
Ojalá que confirmar. Mucho más lejos.
Ojalá.
Javi, muchas gracias por venir a verme.
A ti.
Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Mencióname para compartirlo en las mías. Suscríbete en tu plataforma favorita y déjame comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.